Menos 3 minutos de la tarde y con 26 grados 7 décimas, un verano casi en la ciudad, hermoso para salir a dar una vuelta y para apreciar las maravillas arquitectónicas que tiene nuestra ciudad, que a veces en el apuro las dejamos de lado, las invisibilizamos, las menospreciamos. Por eso hoy queríamos charlar con alguien a quien admiro mucho. No he hecho sus tours todavía, pero ya me tendrás en tus filas. Estamos hablando de Vanessa Bell. Bienvenida, Vanessa, al programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Todo bien?
Muy bien, bueno verlos.
Contábamos sobre el inicio del programa que Vanessa hace tours arquitectónicos y ahora sacó el mapa del brutalismo en Buenos Aires para que tengas la data específica de las maravillas arquitectónicas que podés disfrutar en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Pero igual antes quiero que me hagas un preámbulo pequeño para que nos cuentes de tu descendencia inglesa, de cómo es, padre inglés, mamá argentina o al revés.
Sí, papá inglés, mamá argentina, uh-huh. Y ellos se conocieron en Francia.
Ah, mirá, qué cosmopolita qué todo, qué mundial todo. Escúchame, ¿y viniste a Buenos Aires a qué edad?
Vine siempre, pero a vivir así como permanentemente a los 30, 29, 30. Ya llevo, estoy en febrero, van a ser 13 años, es un montón.
Ok, es un montón, de verdad. Y Vanessa, yo la conocí primero por Twitter, pero es todo más disfrutable su Instagram, ahí pueden ver imágenes para constatar lo que les estoy contando. Y también contaba, Vanessa, que nos ayudás a valorar nuestro patrimonio cultural y algunas cosas que nosotros a veces denostamos, porque como son nuestras, están ahí, ¿viste? Como, no sé, pero tampoco para tanto, ¿no? Y vos te indignás particularmente cuando escuchás algunos comentarios negativos sobre nuestro país, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, ¿no?
Me parece que las redes son muy complicadas y sí. Creo que todo se puso más como complicado todavía en pandemia porque estábamos todos encerrados y ahí también como me viralicé bastante en ciertas cuestiones, también me hicieron una nota grande, varias notas grandes sobre mi postura sobre vivir en Argentina. Yo también creo que ir a vivir a otro país es siempre desafiante, no es para cualquier persona y me parece que una tiene una cierta sensibilidad de siempre ser un turista, uh-huh. Aunque sea permanente, en otro lugar. Yo tengo esta dicotomía en que soy mitad argentina, mitad inglesa, vine siempre, entonces todavía tengo el ojo quizás un poco turístico, pero también conociendo muy bien la idiosincrasia argentina. Es como un poco y un poco, ¿no?
Claro, perfecto. ¿Y cuándo empezaste a interesarte por la arquitectura, particularmente?
Yo me acuerdo que hice mi primera nota para una revista inglesa que se llama Monaco, uh-huh. Y fue una nota sobre un estudio moderna de arquitectura. Y ahí, a raíz de eso, es como que iba un poco de la mano de ya explorando la ciudad, poniendo el ojo en cosas que me llamaban la atención, pero a raíz de empezar a proponer notas de arquitectura, darme cuenta del diseño de arquitectura, eran como cosas que eran obviamente campos muy amplios, pero quizás no tan explorados o tan mostrados afuera, uh-huh. Y mi intención nunca fue tanto como llamar la atención acá, la idea era como ser portavoz afuera, o sea, realmente fue como un cierto de como happy accident que de repente tenía tanta gente que admiraba acá. O sea, fíjate que claro. Yo ahora escribo más en castellano, pero sí. Por mucho tiempo solamente escribí en inglés y eso era mi postura. Obviamente soy bilingüe, entonces como que, pero yo quería ser portavoz de cosas que quizás nadie le prestaba atención acá. Y como te digo, casualmente la gente acá me empezaba a querer odiar. O desafiar, no sé, desafiar una mirada o desafiar una forma de vivir y ver la ciudad, me parece. Claro. Y empecé a como llamar la atención y que la gente empezara a hablar de estas cosas me parece como súper valioso, ¿no? O sí. Empezar a preguntarse a sí mismo, wow, o sea, ahí no había puesto el ojo antes, ¿no?
Es verdad, es lo que comentábamos también en el arranque del programa, que nosotros estamos en microcentro, pleno microcentro, Maipú al 500, y estamos rodeados de unos edificios con unas cúpulas increíbles, mucho barroco, rococó, pero también hay como una mezcla, ¿no? Con arquitectura más moderna, más geométrica. ¿Cuántos estilos de arquitectura podés ver en Buenos Aires?
Bueno, para mí, si vas a hablar de la juxtaposición o esa mezcla muy diversa, podés agarrar cualquier cuadra y ves que hay como Obviamente, pensás, bueno, hay algo modernista acá, ¿qué hubo antes? ¿Entendés? O sea, es
Claro.
como, siempre replanteamos eso, ¿no? Que donde hay algo como la Biblioteca Nacional, antes estaba el Palacio de Unzué. O sea, antes siempre había algo en cuanto era el desarrollo de Buenos Aires, pero yo no estoy en contra, yo no quiero vivir en un museo,
Claro.
pero me parece que el progreso es muy importante, pero me parece que tirar edificios por el hecho de tirar edificios no sé si tiene mucho sentido. O sea, eso es siempre lo que todos estamos debatiendo hoy por hoy en las redes, el tema del patrimonio, el tema de la memoria. Pero sí, esto es tu pregunta. Me parece que Buenos Aires es bastante único y lo veo con mis clientes que vienen afuera y dicen, no puedo creer que en una cuadra haya, no sé, art déco, racionalismo, modernismo, posmoderno, y después una cosa que recién levantaron hace 6 meses y no, o sea, que ni sabemos qué estilo darle. Pero digo que es como.
Presupuestismo, yo le llamo presupuestismo. Lo hacen con la guita que quieren gastar en los materiales que tienen.
Claro. Bueno, y también ahí está el debate de por qué bajamos edificios que están tan bien construidos para poner algo con poco presupuesto o algo especulativo. Me parece que es lo que todos estamos planteando. Bueno, es para no entrar en un debate, pero la verdad es que lo que son los habitantes de Buenos Aires realmente no ha cambiado en las estadísticas de fines de los 40. Entonces, esta idea de poner tantos edificios que después no están accesibles en cuanto a un precio, o sea, no son fáciles de comprar, siguen caros y muy a menudo vacíos. Uno plantea, ¿por qué sacamos ese otro edificio? ¿Podríamos reciclarlo? ¿Podemos encontrar otra vuelta? No digo que el Estado tenga que tener intervenir 100%, pero puede haber otras iniciativas que vemos en Europa funcionado, ¿entendés? Es como, no digo que
Claro.
siempre tenemos que mirar a Europa como el ejemplo, pero hay formas o hay puntos medios, ¿no?
Sí,
Me
total.
parece.
Sí, de hecho, acá cerca también está el casco histórico de la ciudad, donde supuestamente se preservan un poco mejor algunos edificios históricos y hermosos que tenemos en Buenos Aires, pero es cierto que también con este afán de la ganancia inmobiliaria se han hecho destrozos y se han demolido casas y edificios que eran hermosos también, ¿no? En nuestra ciudad. Bueno, para entrarle al tema del brutalismo, hiciste un mapa muy específico que abarca qué área de la ciudad, toda la capital federal, toda la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Todo, bueno, CABA, básicamente,
Ok.
porque también, en realidad tenía que explicar te doy una introducción, porque en realidad
Sí.
es parte de una serie de una editorial en Inglaterra,
Ok.
¿no? Entonces la serie hace 10 años que está, es una editorial que se llama Blue Crow Media, que sería Cuervo Azul Media, ¿ok?
Sí.
Y el director o el fundador se llama Derek Lamberton. Él quiso justamente en Londres empezar a poner el ojo en el brutalismo cuando nadie ni escribía sobre el brutalismo. Y cuando él arrancó, les daba críticas pésimas en los diarios. Él decía, esto es lo que yo quiero, me decía, porque era como entrar en un área donde no había nada escrito, ni siquiera se había teoría realmente sobre el brutalismo, no se hablaba en los diarios. Entonces, él dijo, esto es lo que yo quiero. Y en un punto, bueno, entonces hizo brutalismo, hizo en Chicago, hizo de París, y a raíz de estos mapas, los arquitectos, que quizás nunca nadie le prestó atención, empezaban a escribirle a la editorial, empezaba a salir gente diciendo, ah, este no tenés autor, yo lo construí, muchos arquitectos que tenían ya 80 años apareciendo, como una cosa muy linda, y en un punto, esto del mapa de Buenos Aires lo venimos craneando hace 5 años, bueno, en el medio pandemia, bla, 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 el
Claro.
tiempo corre, y decidimos, bueno, ya, listo, hagámoslo. Y es parte de esta serie de querer, justamente, y yo en particular estando en Buenos Aires, siento eso, siento que igual es el brutalismo es como muy polémico porque hay muchas miradas de que esa es una subsección o subcategoría del modernismo, si vamos a entrar en lo teórico y
Sí,
académico. Esto no es
está.
un mapa para arquitectos, eso es
Okay.
muy importante. Es un mapa para los entusiastas, para la gente que le interesa la arquitectura, que se quiere aproximar. Y todo mi trabajo es, no quiero ser elitista, es no, quiero que la gente se aproxime a algo que quizás no tiene idea y de una forma muy accesible. Entonces es un mapa que simplemente documenta 51 edificios en Buenos Aires con el año, el arquitecto, el título en castellano e inglés y después una breve introducción que también lo hicimos bilingüe en lo que es el brutalismo y qué lo hace interesante en Buenos Aires. Nada más.
Muy bien.
Este es el mapa
Sí. Tiene un
y
diseño
es así,
hermoso.
Está muy lindo, la verdad que estoy muy contenta. Pero
y es un mapa así, desplegable, a la vieja usanza, ¿no? Los que se iban abriendo y vas viendo las zonas y demás.
Acá,
y ¿dónde están ubicadas?
Acá están todas las obras.
Hermoso, con las fotos,
y acá
todo.
Hay una introducción. Entonces, hay algunas obras que yo me volví loca tratando de encontrar y hubo gente que me escribió y dijo, acá está la reseña en Suma, en una revista de Suma, que es una revista muy consagrada de arquitectura de Argentina, uh-huh. De un ed chiquitito que decía el arquitecto del año. Entonces, gracias a esa nota de Suma pude, ¿entendés? Nadie claro. Se tomó el tiempo de hacer esto todavía. Es loco, no soy sí. La experta en nada, solamente lo gestioné y lo curé. ¿Entendés?
Está muy bien, no es poco, te tomaste un laburazo. Y para ponernos en contexto sobre el brutalismo y describir un poco el estilo, ¿qué características encontrás
en el brutalismo? Bueno, si vamos a lo más obvio, o por ejemplo, las obras que destacan el mapa, las estrellas, como para decirlo, tenés las obras de Clorindo Testa, muy a menudo son monumentales, con hormigón armado, con el concreto expuesto, poco decorativo. Uno de los pabellones de los panteones de Chacarita, el que es uh-huh. subterráneo.
Sí.
Después tenés, bueno, las obras de Clorindo y Sepra, que es el, bueno, tenés la Biblioteca Nacional, obviamente, después tenés el Banco de Londres, y después, bueno, hay otras obras que hay el Torre Dorrego, que es ese rulero que está ahí en Dorrego y Luis María Camps, no sé si te suena.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Y bueno, y después tenés obras más como menos conocidas que quizás los tenés, el Hospital Durán, uh-huh. Después tenés, no sé, unas torres ahí en Acoite y Rivadavia, que son, bueno, también tuvo estuvo Rafael Viñoli, que es un arquitecto que seguramente les puede sonar, que después, uh-huh. bueno, hizo obras en Londres y por un tiempo trabajó acá, es uruguayo.
Vanessa.
Bueno, él estuvo involucrado en esas torres, pero digo, hay como obras como más escondidas, en Caballito, en Belgrano, y la idea es eso, que la gente empieza como a explorar un poco más la ciudad y, no sé, una escuela normal en San Cristóbal, o un hospital, o un estacionamiento, está bueno eso. ¿Entendés?
Claro, como, claro. Y por lo general tienen, como decís, mucho concreto, mucho hormigón y sí. Figuras geométricas, ¿no? Como muy marcadas. Y
sí, muy marcadas, y después, bueno, por ejemplo, quizás algunos conocen el estacionamiento de Delaca, que está ahí sobre Rivadavia, ahí por Almagro 11, uh-huh. que yo, el chiste mío es como nuestro propio Guggenheim, ¿no? Es como mucho más chico, pero bueno.
Sí, esas líneas, sí.
Estoy muy jocosa con esto y muy, me gusta como, obviamente, al ser inglesa y haber vivido afuera, como revalorar estas cosas, y también no digo que todo sea hermoso tampoco, es un replanteo estético también que está bueno.
Claro.
Revalidar cosas, yo siempre hablo de, en inglés es the ugly beautiful, ¿no? O el feo lindo, lindo feo, es como sí. jugar con eso, que en medio es como, yo posteo cosas y no es necesariamente que siempre digo, ay, qué lindo que es esto, digo, pongamos el ojo acá.
Claro.
Charlemos de esto.
Está muy bien.
Y lo dejo ahí picando, lo dejo y bueno.
Hermoso juego.
No, Vanessa, te quería preguntar, ¿Qué encontrabas de punto en común en todos esos edificios que dijiste que son todos muy dispares? Porque los fui recorriendo mentalmente, los que decías, salvo me perdí en las torres de Acoiti y Rivadavia, que conozco la zona y no quería ubicarlas. Quería ver cuál era el punto de unión entre todo eso y si hay una cercanía al racionalismo.
No, es más el modernismo como más tardío, o sea. Nosotros, por ejemplo, repito, yo hice una curaduría, después trabajé con Agustín, con Javi Agustín Rojas, que hoy por hoy es uno de los mejores fotógrafos de arquitectura, que hizo toda la fotografía, y yo hicimos como un intercambio, si sentimos que esto entra, si esto no. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el brutalismo en Buenos Aires para mí habla mucho de cómo se fue descadenando el progreso, los cambios, las modificaciones. Incluimos la Bombonera y el Monumental, que ambos tuvieron reformas brutalistas. Uh-huh. No son obras en sí brutalistas porque arrancaron en los 20, ¿no?
Claro.
Pero hubo reformas en los 70 que sí son bien brutalistas. Las escaleras de hormigón afuera. Uh-huh. Hay ciertas cuestiones que para nosotros valió la pena meterlos, y obviamente también porque está bueno, porque son puntos claves en Buenos Aires, y por qué no. Pero sí, hubo como, ¿qué es lo que los une? Me parece esto, obviamente hay características del brutalismo que hace que entran, pero repito, nosotros no quisimos hacer un mapa súper académico, que excluyera gente. Queríamos que la gente, como una introducción al brutalismo en Buenos Aires, ¿no? Que ya de por sí mucho estas obras, nadie hizo este trabajo de unirlos todos, ¿entendés?
Es verdad, es una hermosa guía.
Vanessa, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿este mapa está en formato físico? ¿También se puede encontrar en formato digital?
No, y ahí es donde se complica un poquitito. Está en físico. Esto va a sonar raro porque es obviamente un mapa sobre Buenos Aires, pero está editado en Londres. Entonces, se puede comprar online. Acá tengo ejemplares y la idea es empezar a traer más. La verdad que yo creo que va a vender un montón, entonces vamos a tener cómo hacemos la movida de traerlos acá. Yo tengo algunos, pero por ejemplo, el evento del viernes, que ni siquiera tuvo mucha prensa, salvo mis redes, vendimos casi 100 mapas.
Es un montón.
En 3 horas.
Sí, claro. Es un montón.
Como, wow. Y vino un montón de gente y la verdad que a mí me sentí en un momento abrumada porque era, wow, qué increíble esta convocatoria.
Qué genial. ¿Y el fin de semana estuviste en Junín, Vivien?
Sí, estuve en Junín. De hecho, quise tomarme unos días, medio como ir y después publicar después, porque también hoy por hoy es como publico algo, estoy en un lugar y tipo, no, quería tipo ir anonimatamente, o sea, de forma anonimata, sí. Y después que de última hago un segundo viaje. Pero bueno, Junín está lleno de joyas también.
Claro, claro, sí, te quería preguntar por eso, sobre todo en el cementerio, que sé que hay un montón de obras, pero gigantescas. Que decís, pues es una ciudad en el interior de la provincia de Buenos Aires y tiene unas maravillas arquitectónicas también, geniales.
No llegué al cementerio.
Ah, mirá. Pero igual mostraste un montón de cosas increíbles.
Sí, mostré unas casas por un arquitecto que es medio un excéntrico, hermoso por lo que veo, que hizo unas casas como bizarras de color y todo, y ya, bueno, ya estamos hablando juntos y voy a ver si le hago una nota.
Ah, qué bien. Mirá, sí estaba viendo alguna de las casas también, que casas de familia, no estamos hablando de monumentos arquitectónicos inútiles, sino que hay un montón de arte en función de la vivienda. Y nada, viendo también esta foto, no sé si la llegas a ver.
Esa.
Es tremenda esa casa.
Es terrible, es terrible.
Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo un arquitecto se sienta en, no sé, ahora en su AutoCAD debería ser, pero como en su atril y demás, a diseñar esto donde va a vivir gente, ¿entendés? No es un edificio público, no es un museo. Es algo realmente raro que alguien pida una casa así, ¿no? Que alguien quiera vivir en una casa así y que alguien se decida a diseñar algo así.
Bueno, esa es una de las cosas que yo más me pregunto, que me parece tan hermoso de Argentina, digamos, porque esto obviamente es en Junín, que yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fui a Bahía Blanca y mucha gente me decía, ay no, Bahía Blanca es fea. Y yo digo, buenísimo, tengo que ir porque me va a encantar, voy a encontrar cosas. Entonces, no, lo digo porque mucha gente me lo dijo, entiendo, sí. Es un poco industrial y que bueno, pero yo no creo que haya feo o lindo. Y realmente es como, me cuesta ver cosas feas en serio, ¿entendés? Claro. Entonces es lo mismo, esta cosa de esta, una persona que encargó este arquitecto, creo que la casa es del 80 y algo, ¿no? O los 90, tengo que chequear, pero sigue habiendo gente que sueña, que es lúdica, que no sé, tiene algo de plata y pienso, voy a construir la casa de mi vida, la casa que yo quiero, la casa que anhelo, y voy a trabajar con un arquitecto que sea indulgente con mis sueños, y viceversa. Y me parece que siempre hubo esto. Vos podés, yo todas las caminatas que yo hago por los diferentes barrios, tipo Villa Luro, General Mitre, Villa Santa Rita, muchos de estos barrios que me encantan, porque cada tanto das vuelta a la esquina y encontrás una casa que no entendés cómo se hizo. Y claro. Está buenísimo, y espero que la gente siga haciendo eso, ¿entendés?
¿Qué te gusta más? Lo cuando se interviene una casa así que te sorprende o la construcción típica de Buenos Aires, que es muy europea por momentos las casas, y algunos petit hoteles, viste, que encontrás mucho por
bueno,
el centro.
Es curioso que digas eso, porque yo justo en Junín vi una casa modernista a la venta, bien Le Corbusier, y enfrente vimos como hay muchos PHs que están muy bien construidos, muy bien reservados, mejor dicho, porque mejor que te diga en Buenos Aires, están muy bien mantenidos, Art Deco, tanto como PHs más lo típico que tenemos acá. Y yo creo que hoy por hoy, sí, me llama mucho un PH, me parece que son muy lindos, la distribución tipo Casa Chorizo que tiene el patio en el medio. Y después, no sé, yo que creo que depende de tus gustos y tus momentos en la vida. La casa modernista también, si está bien planteada, tiene una luz bárbara.
Claro.
Me parece que son gustos, me parece que yo, a raíz de todo mi descubrimiento de arquitectura, que empezó con el brutalismo y modernismo, medio que fui para atrás. Es un poco como, no sé, haces música electrónica, pero no podés descontar a Mozart, ¿entendés? Total. Es como tenés que volver a lo tradicional, claro, para volver a disfrutar lo más anárquico, lo más entender un poco las movidas y la sucesión de las cosas, ¿no?
Hermoso, para tomarte tu tiempo, sí, también y nada, dedicarle tu atención a algo que no sea una pantalla o dos al mismo tiempo.
No solo eso, lo arquitectónico, ¿das tours gastronómicos, Vanessa?
Doy, sí, en realidad hace 10, 11 años que hago estos tours a medida. Pueden ser con un foco en algo, por ejemplo, food tours, los tours gastronómicos, y eso lo hago con extranjeros. La idea, el año que viene y quizás a fines de este año, volver a hacer tours grupales para locales. Yo hice todo el 2019 con arquitectura de barrios. Hice un poco eso, el replanteo. Pero los tours gastronómicos justamente es el lado B de la gastronomía. Entonces todos sabemos que las turistas nos mandan a Don Julio, claro, o Casa Cavia, que todo eso está buenísimo, pero a mí me gusta hacer un tour en que vamos a comer un tostado mixto, vamos a comer una minuta en un bar que a mí me encanta, que es Bar Tayuela, sí, que es como con la, todo como las sillas que giratorias y todo, todo quedado en los años 70, 80, y algo que es no turístico, y que comen una milanesa con puré, ¿entendés? Ah,
acá está viendo la foto, una buena milanesa con unas papas fritas, claro, a la provenzal, una gaseosa así bien de botellita,
bueno,
todo
eso,
ese elemento kitsch.
Eso es en Parrilla Peña, que también es una re buena opción, en el microcentro, que está súper en una zona que es concurrida por turistas, pero no van tantos turistas, ¿entendés? Entonces me gusta un lugar que vas a quedar bien tanto con un amigo acá como alguien que viene de afuera y no esté lleno de turistas. Porque todos sabemos que cuando viajamos y alguien nos recomienda ir a un lugar y está lleno de turistas, te da un poco de bronca.
Total, sí. Porque aparte, más allá del circuito gourmet o parrillero de la ciudad, esto tiene mucho de nuestra identidad. Es lo que comemos todos los días de nuestra vida. Así que está bueno ir a un lugar que tenga una milanga perfecta, con mozos, con cierta edad, que te dicen, no, hoy no pidas esto, que la verdad está, no está tan bueno.
En ese,
¿no?,
punto quería hacer el acento.
Sí.
Parrilla Peña, los mozos eran de fechoría. Yo solía ir a comer,
¿ah, sí?,
ahí. Claro. Eran los
¿cuántos años tenés vos que ibas a fechoría?
No. Ah. Contaron los mismos mozos.
Ah, okay,
trabajando
okay.
En fechoría y empezaron a trabajar ahí en la parrilla y realmente es una atención espectacular, así que está bueno eso.
Sí. Y te haces amigo de los mozos. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho también uno que descubrí este año, es Don Zoilo, que también es un clásico.
El Caballito.
Pero bueno, la misma idea, es como, es un poco más arriba, uh-huh, pero hay todos locales, no van turistas.
Claro.
Y me parece que está bueno eso también de lo que vos dijiste, ir a un lugar que no sea pretencioso y comer muy, muy bien. Se puede hacer eso, se puede, claro, encontrar eso, esa mezcla.
Los llevas a Caballito, porque Don Zoilo es en Caballito, en Honorio Pueyrredón.
Depende si son muy, exacto, pesados, no.
Eso te iba a decir, vos por eso lo llevas a Caballito, encima a Caballito.
Claro, claro.
¿Cómo lo llevas? ¿Que te encontrás ahí?
No, Don Zoilo todavía no incluí en mis recomendaciones. Yo con los clientes que vienen afuera, si me contratan, no sé, un tour que es una mezcla de arquitectura, no sé, interiorismo, comida, ya de por sí yo les mando un PDF que estoy todo el tiempo como, o sea, haciendo edits, haciendo ediciones y todo, uh-huh, yendo a comer a lugares nuevos que recién lanzando, y son como 3 páginas. Y en algunos lugares le digo, tenés que comer esto, pedir esto.
Oh,
y explicarles también los puntos de la carne, porque un extranjero, o te digo, un inglés o un francés, tenés que pedir un punto menos, porque acá se come la carne muy cocida. Y no es que esté mal, es así, es una cosa, claro, idiosincrática de acá, que se generalmente sale bien cocido.
Sí.
A mí me gusta a punto, jugoso, a pero
también.
Tenés que pedir un punto menos, me parece, ¿no?
Sí. Había una explicación como que la carne argentina tiene más calidad, entonces no hace falta sacarla tan cruda, porque a veces...
Eso es verdad también, ¿no? Eso es verdad, que acá comes la carne muy cocida, o que estuvo en la parrilla. Yo estoy yendo ahora a una parrillita chiquita en microcentro y caigo a las 3:30 de la tarde y están los viejitos ahí. Es fantástico.
¿Dónde?
Es como,
decinos dónde. Decinos dónde, que a veces salimos con hambre.
Está sobre como San Juan, está cerca de... Yo tengo mi oficina en el Barolo. Entonces yo llego muy hambriente y caigo y hay media porción de asado o vacío y sale y está ahí no sé cuántas horas. Y está tierno, está recontra cocido, pero no puedes hacer eso con la carne que está en Inglaterra.
Claro.
Claro. Como una suela de zapato. Acá no pasa eso. Es sí, verdad. O sea, la carne es tan buena.
Qué bueno que tenés la oficina del Barolo.
El Barolo,
que es como un edificio tan emblemático de nuestra ciudad, que tiene su mellizo en Montevideo, que se comunicaban ahí con los faros. Tiene una historia hermosa el Barolo. Exacto. Qué bien. Exacto. Bueno, tenemos que meter tour con Vanessa.
Sí, ya quiero mil preguntas. Pero metés también, aparte de la carne, que es lo típico de Argentina, las facturas, esa cosa por la parte dulce,
bueno,
de la gastronomía.
Claro. En un tour es como, generalmente son 4 horas y yo les digo, comen lento y son varios stops. Entonces arrancamos, 10:30 y terminamos a las 12:30 de la tarde y abarcamos el desayuno y el almuerzo y postre.
Qué bien.
Entonces puede incluir, ir a las Violetas y comer unos sandwichitos de miga y le explico como de dónde vienen y provienen y todo eso. Bueno, todo tiene como una explicación. Y es eso, es como mostrarles esto, factura, bueno, y con un poco de background, que está bueno.
Claro, claro.
Y también les explico como en la Violeta, que bueno, es un lugar tan espléndido, uh-huh. El hábito también que se perdió, que cuando yo venía en los 80, yo tengo 42 años cuando venía en los 80, y veníamos a visitar a mis abuelos que vivían en Vicente López y en Belgrano, que si vos querías caer bien con la gente, llevabas masitas. Nadie lleva masitas ahora.
Es verdad.
Yo quiero volver a que eso vuelva a ser. Porque son tan ricas las masitas en las Violetas, pero no me puedo comprar una docena, dos docenas de, un kilo de masitas para mí sola.
¿Te gusta más la masa fina o la seca?
Me gustan las húmedas con esas hermosas.
Sí, vamos a armar, yo quiero armar una página de tipo de firmas que vuelvan las masitas.
Por favor.
Vamos a visitar a la gente con masitas.
Sí. ¿Puedo hacer una pregunta yo?
Sí, Beba, pregunta cómo no.
Quería saber, ¿cuál lugar recomendás de las masitas? Porque yo quiero, la verdad, llevar de masitas a una amiga mía que viene de Italia.
Buenas masitas, entonces.
Tenés que ir a las Violetas.
Bien. ¿Las masas finas son buenas de ahí?
Las masas, todo, es que cuando vos te pedís un café, como a la vieja usanza, te regalan bastante, viste que ya cada vez más no te regalan nada. Claro. Tenés suerte que te traen masita seca y te traen un platito. Entonces vas como probando a medida que vayan.
¡Qué bien! Ahí en Belgrano está la Ritz también, que tiene lindas masitas. Hay un par de lugares.
Y unos florentinos espectaculares.
Y seguramente que, ¿cómo se llama el que está ahí donde iba Cortázar, London City, no? La refacción, la que está ahí sobre Avenida de Mayo.
No te fui.
Sí.
En la esquina. Yo creo que tengo entendido que está muy bien. La pusieron lindo.
Bueno, saldremos de tecito con masas y también a dar una vuelta por Buenos Aires para conocer la arquitectura hermosa que tenemos en nuestra ciudad. Gracias, Vanessa, por este rato con nosotros. Ojalá que vendas muchísimas ediciones del mapa del brutalismo en Buenos Aires. Para más información pueden seguirla en Creme de la Creme, BA, eso es su Instagram, y si no, en Creme Tours, BA, en Twitter, Creme Tours. BA, ahí la pueden seguir en Twitter también. Publica muchas cosas en inglés, pero das traducir tweet y la vas a entender perfectamente. Igual escribe en español, es bilingüe, Vanessa. Gracias, Vanessa, por este ratito.
Gracias, un gusto.
Un placer tenerte en el programa. Vanessa Bell con nosotros a las 2 de la tarde y 25 minutos.